Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to.
¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo para todos que se conectan a partir de este momento a través de www.uniminutoradio.com.co y a través de nuestras diferentes plataformas. Les doy la bienvenida a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Y bueno, nuestra emisión número 51. Y como siempre, acatando las medidas del Gobierno Nacional, grabando desde nuestras casitas. Bueno, y rápidamente voy a saludar a la mesa de trabajo que nos acompaña en esta ocasión. Luzneri, ¿cómo estás? Bienvenida.
Mauricio, hola compañeros y a todos nuestros oyentes de Cinema Podcast, un cálido abrazo desde casita.
Claro que sí. Camilo, buenas noches.
Hola Mao, ¿cómo estás? Hola compañeros, mesa de trabajo, y hola a todos nuestros oyentes. Con un poco de frío, pero Mao, con toda la actitud.
Eso es, con toda. Bueno, Alex, ¿cómo estás?
Hola a todos mis compañeros y bueno, a todos nuestros oyentes. Qué alegría estar en una nueva emisión de Cinema Podcast. Y bueno, así desde la casita estamos aquí todos muy prendidos y muy llenos de energía para este programa del día de hoy.
Por supuesto, desde la casita, pero haciendo lo que más nos gusta. Y bueno, en estos días de aislamiento, pues bueno, hemos tenido como buena acogida desde que iniciamos el programa este año, ¿no? Y bueno, lo digo porque hoy está debutando otra compañera que quiere aquí probarse los micrófonos de Cinema Podcast. Entonces le damos la bienvenida, pero bueno, que sea que se presente. Bienvenida.
Hola, buenas noches. Gracias, gracias. Súper feliz. Mi nombre es Angélica Melisa Muñoz y estaré muy feliz, muy alegre siempre todas estas noches acompañándole a ustedes en este gran programa.
Melisa, pues nada, bienvenida y bueno, disfruta esto que es para ti, para todos y bueno, con toda la buena actitud.
Gracias.
Bueno, entonces sin más preámbulo, entremos en materia.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y ya entrando en materia, bueno, nuestro tema de hoy, algo muy, digamos, yo lo llamaría como especial, porque muy pocas veces se habla de este tema, y realmente es algo que vale la pena, pues, tocarlo, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de esas personas que se dedican a hacer el doblaje de las películas, aquellos, los actores que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Porque realmente son bastantes, y es una industria que hoy en día ha tomado gran fuerza, y ha crecido paulatinamente, ¿cierto, muchachos?
Un arte.
Exacto, Mao. Y ellos están detrás de las cámaras. Ellos no son los actores así físicamente, sino están prestando su voz para que todos podamos entender a nivel Latinoamérica, a nivel mundial.
Por supuesto. Pero bueno, entonces vámonos con un poquito de la historia, como es acostumbrado aquí en nuestro programa, y vámonos con nuestro flashback. Bueno, chicos, y entrando un poco ya en materia, hablando un poco en forma de flashback, como es acostumbrada nuestra sección, vamos a hablar un poquito de, bueno, como todo aquí lo que hablamos de Cinema Podcast, tiene su origen, ¿no? Y por supuesto el arte, porque esto realmente es un arte, el arte de hacer, de doblar, de hacer, ¿cómo se dice? Hacer no es doble porque el doble de acción es otro, ¿no?
Exacto.
Y hacer la traducción y dar la interpretación en otros idiomas de la versión original, ¿no? Bueno, yo les cuento un poquito que pues el origen del doblaje como tal es muy antiguo, incluso es más antiguo que el mismo cine, ¿no? Esto se registra mucho antes porque, digamos, anteriormente, antes de que llegara el cine, todos sabemos que lo que fue el fuerte primero, que dio como inicios al cine, fue el teatro como tal. Entonces ya por ahí sobre los años 20, mucho antes, ¿cómo es que se llama esto? Ay, se me fue la paloma.
Escuché, Mauricio,
de teatro,
que tenía que ver con títeres y algo así.
Exacto, el teatro, los títeres, y precisamente para esto, para darle un poco más de realismo a todo esto, pues las personas decidieron como implementar la voz a sus personajes, ¿no? En este caso, en el caso de los títeres, pues a los muñecos como tal. Entonces, de esta manera fue como los primeros inicios, las primeras raíces de lo que se conoció como el doblaje. Otro como otra rama también fue lo que los cuentacuentos, porque también son muy, muy antiguos. De ahí también se desprendía porque ellos también, en parte, hacían como la actuación, mientras otros hacían como la interpretación en las voces. Entonces, de ahí también se conoce como los primeros inicios de lo que fue el doblaje. Y bueno, ya entrando a la parte cinematográfica, porque fue el cine como la industria que adoptó el tema del doblaje, y bueno, como todos sabemos, el cine inicialmente fue cine mudo, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que usaban, como ustedes vean, como los letreritos que salen ahí para escribir lo que quería decir el personaje, ¿no?
Sí.
Entonces ya sobre los años 20 se hacía esto. Bueno, tengo una pregunta así de cultura general. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue la primera película que se hizo con sonido como tal?
¿La primera de doblaje?
Sí, sí. O sea, iniciamos con el cine mudo, pero arranca la primera película a la que se le mete sonido como tal.
Yo había escuchado algo del jazz, ¿sí?
Sí, por ahí va. Sí, bien, Neri.
¿Algo del jazz?
La tarea, muy bien.
Estudió.
Cantante del jazz.
Correcto, el cantante de jazz en 1927 fue la primera película a la que se le metió como tal sonido. Eso ya hace más o menos ya casi 80 años de lo que espero la precursora del cine como tal, donde se le metían las voces se le metían el audio por aparte, grababan las voces en los discos de acetato. No sé si ustedes alguna vez alcanzaron a conocer los discos de acetato.
Entonces, claro.
Aquí todos los quinceañeros no conocen.
Claro, claro.
Pero bueno. Mi papá lo tiene guardado, pero lo tienen.
Las colecciones.
Sí.
Exacto, entonces grababan las voces en el disco acetato y al momento de poner la película, pues trataban de empalmar las dos cosas, cosa que era para la época algo muy complicado. Y bueno, eso fue evolucionando con el tiempo. Eso fue como tal los inicios, porque bueno, hoy en día pues ya la industria ha revolucionado y esas técnicas han mejorado mucho, ¿no?
Los sonidos.
Y como esto, bueno, un poco esto lo vamos a hablar un poquito ya de nuestro making of, como para hablar un poco más actual del tema, ¿vale?
Making of.
Bueno, chicos, y continuando con nuestro tema el día de hoy, el doblaje en el cine. Bueno, Alex, pero cuéntanos un poco más de qué es esto del arte del doblaje, pero ya un poco más en la actualidad.
Bueno, en la actualidad existen dos diferentes tipos de doblaje al español. Uno que es únicamente hecho para España y el otro que es hecho para Latinoamérica. De pronto, inclusive, el doblaje de España es el que de pronto más hate tiene, o es el que más duro le dan, porque se han hecho chistes, por ejemplo, de que no es el Joker, sino el Bromas, o cosas así. Y pues el doblaje latinoamericano, digamos que es como el más emblemático, porque trata de respetar mucho el material original, Y bueno, en el doblaje latinoamericano, pues no solamente es México el que manda la parada, sino también países como Argentina, Colombia, Venezuela y Chile han incursionado en este arte, pero pues sin lugar a dudas, el doblaje mexicano es el que como tal es el pionero en esta industria. Bueno, pero también cabe resaltar, es muy importante, que para que no se cause ninguna confusión en Latinoamérica, el doblaje mexicano siempre trata de utilizar un acento neutro para que pues, los términos no sean solamente los locales, sino que sea pues, para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo lo puedan entender e interpretar. Y debemos también tener muy en cuenta que actualmente existen tres tipos de doblajes, ¿no? Están los actores de doblaje, que son actores como tal profesionales y que dentro de su profesión, una de las ramas, o por decirlo así, entre comillas, una materia, es el doblaje. Está los Star Talent, que pues, han causado mucha controversia porque son aquellos youtubers o aquellas personas que de pronto no tienen ninguna experiencia en este campo y pues se lanzan a hacer este tipo de actividades, como el caso más conocido de Garmendia, que fue el que realizó una participación en la Era de Hielo. Y están los fandom, que ya digamos de hace unos 2-3 años para acá han cogido más fuerza, que son aquellos fans que toman algunos materiales y realizan sus propios doblajes, a tal punto que inclusive algunos estudios, pues por temas de economía y eso, han contactado a estos fans o de pronto personas del común como nosotros, pues que deciden hacer esto y pues salen del anonimato al estrellato. Entonces debemos entender pues estos conceptos pues para poderlos diferenciar. Y bueno, dentro de los personajes más emblemáticos que actualmente existen en cuanto a la parte del doblaje o las leyendas, sin lugar a dudas está Mario Castañeda, que es la voz de Goku, de Bruce Willis, de Jim Carrey, la voz oficial de Jim Carrey para Latinoamérica. Laura Torres, que siempre ha hecho personajes de bebé, de niño, y pues más conocido es Goku cuando era pequeño. Y bueno, el más grande, que es Francisco Colmenero, que es la voz oficial de Disney, que es el que inicia el cuento de La Bella y la Bestia, esa voz emblemática que también es la voz de Pumba. Entonces estos son pues así unos daticos rápidos del doblaje en la actualidad. Y nada, pues gracias al internet pues estos personajes están siendo muy reconocidos en convenciones, en muchos lugares. Entonces es una bonita industria y nada, pues este es el making of del día de hoy.
Bueno, Alex, muchas gracias, muy buenos datos interesantes. Y algo que decía Alex, y yo lo quiero resaltar, es el tema de la traducción como tal, ¿no? Es muy diferente la traducción como tal al doblaje que se hace, ¿no? Es de aquí que ustedes, si se han dado cuenta, muchas veces los títulos de las películas cambian, o sí, ciertos nombres de ciertos actores también cambian, como ciertos discursos, y eso se debe a un tema de sintaxis, ¿no? Eso ya va como más ligado al país, al idioma, y por eso muchas veces se presenta esto, ¿no? El tema de que se cambien ese tipo de cosas, ¿no? A veces son muy sutiles, como es veces que son grandísimas las diferencias que uno puede ver cuando cambian todo cuando hacen esa traducción, ¿no? Ese paso al idioma en cada país.
Y Mao, déjame agregar algo. Yo cuando estuve haciendo la investigación vi un versus que cogían españoles, los vamos a comparar el latino con el castellano, y lo hacían con Dragon Ball Z, para ser más específico. Ellos cogían una parte, un capítulo, y decían que el latino le pone el sentimiento. Entonces, si está sufriendo el personaje, el doblaje, sufriendo, se nota todo. Entonces, no dejan escapar ningún detalle. Si está sufriendo, en lo mínimo, lo hacen. Entonces, a ellos les gusta mucho el doblaje latino. Y dicen, si el anime hubiera nacido en América, es para los latinoamericanos.
Sí, es muy cierto. Claro. Y precisamente hablaban de la industria de México, ¿no? México creo que es el que tiene más el mayor porcentaje de doblajes que se hace precisamente por su acento neutro, ¿no? Porque es muy aceptado en muchos más países. Pero bueno, Camilo, ya que estás tocando el tema y hablando de un poco de actores conocidos, nómbranos de pronto algunos actores que seamos, no sé, que sean como más reconocidos en este medio.
Perfecto, Mao, pues vamos a empezar por Omar Chaparro. Pues él es un actor y presentador mexicano y se conoce allá mucho por el humor que él tiene. Pero él en el 2004 decidió probar suerte. Él dijo, pues vamos a probar suerte en este medio del doblaje. Y su primer personaje fue Síndrome, el enemigo en Los Increíbles, la primera parte. No sé si se acuerdan de él.
Sí, claro.
Él prestó su voz para ese personaje, pero el boom de él fue nada más y nada menos que con el oso panda, ese Kung Fu Panda. Él prestó la voz para el panda.
¡Divino!
Sí, entonces él prestó esa voz y él, ¡pum! Él, ahí fue su boom para él. Tengo otro actor, Mau, que es Carlos II. Es un actor de doblaje, locutor y todo. Él es más conocido por prestarle la voz a Piccolo en Dragon Ball Z, pero también prestó su voz, no sé si Mau reconoce o conoce a Alf.
¡Oh, claro, amigo!
Él prestó...
¡Oh, hola, Willy!
Igualito.
No es, no es Carlos II, sino es Mauricio Aguilar, me equivoqué.
Sí.
Carlos II prestó la voz para Al y también la prestó para Woody en Toy Story 1 y la 2 y para el profesor Severus Snape en la primera, quinta y sexta entrega de las películas. Y pues Mao, uno que es como representativo, creería yo que es José Lavat. Él nació en el 48, mexicanos, fueron 51 años de carrera en el doblaje. Él prestó su voz para Robert De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Anthony Hopkins. No, pero donde yo lo conozco, Mao, no sé si ustedes vieron Dragon Ball Z, él era el narrador. Era el narrador.
Ah, sí, claro. El que daba, el que decía lo que pasaba en el capítulo anterior y lo que viene en el siguiente capítulo.
Exacto. Él, esa voz es de él. Lastimosamente, él falleció el 15 de mayo, Mao, del 2018, a la edad de los 69 años, pero dejó inmensas traducciones, doblajes. Son 51 años de carrera. Jean-Claude Van Damme. Si les digo, Mao, toca hacer otro programa con este personaje.
La segunda parte.
Sí.
Sí, claro. Y precisamente lo que hablaba Camilo, hay personajes, hay actores que se dedican a hacer exclusivamente las voces de ciertos actores, ¿no? Uh-huh. En el caso, como decía, Jean-Claude Van Damme, Robert De Niro, tienen su actor ya exclusivo y es el que la mayoría de veces es el que les traduce las películas y las voces, ¿no?
Sí. No, dato curioso, wow. Eso tiene su pro y su contra. Su pro, pues que ya uno se va familiarizando con algunos actores y ya de hecho les conoce la voz, dice, ah, esa voz. Pero sucede algo y está la contraparte, cuando tienen algún disgusto con la programadora, con el que los contrató, y por alguna razón tienen que cambiarle la voz al personaje, entonces también sucede eso, ¿no? Ya la voz no entra porque ya tú estabas familiarizado con la voz. Entonces digamos que ellos también dejan como su precedente y es la voz, es una marca.
Sí, sí, suele pasar. Y de pronto yo lo he notado mucho, ¿no? Y de pronto a los que les gusta mucho Dragon Ball, que estaban muy familiarizados con la voz de ciertos personajes, y cuando sacaron una versión que se llama Dragon Ball Z Kai, las voces de muchos de los personajes cambiaron.
Cambió
por
demasiado.
Eso esta nueva versión no pegó tan bien precisamente por eso. Pero bueno, Melissa, tú nos traías también algunos actores muy reconocidos en este medio, ¿no?
Casi nadie. Bueno, es así, pista por encima, es actor, director y productor, nada más ni nada menos que Antonio Banderas.
Guapo, se te olvidó guapo.
Y guapo, sí, casi nada.
Casi nada.
De español. Ese hombre lo reconocemos obviamente por su personaje, el gato con botas en Shrek. Pero como dato curioso, él no simplemente hizo la voz, o sea, lo hizo en 4 idiomas, lo hizo en inglés, la hizo en español, hizo el doblaje en italiano y en japonés. Ese hombre aprovechó que es políglota y le dio esa voz del gato con botas en esos 4 idiomas. También tenemos una voz femenina, también tenemos actrices de doblaje. Tengo a Cristina Hernández, es una chica mexicana.
Hermosa.
Ah, el desquite tenía que hacerlo, Alex.
Tenía que hacerlo.
Dios mío. Ella ha hecho voces, por ejemplo, Bombón en Chicas Superpoderosa, ha hecho la voz de Matilde, ha hecho la voz de Mía en El Diario de la Princesa, ha hecho el voz de Darla, la enamorada de Alfalfa, hizo la voz de ella también, ha interpretado voces como Alegría, ha interpretado voces como Sí, como Annie y Halle en Juego de Gemelas. Entonces tenemos esta, por el lado de mujeres, porque mire, no me iba a dejar solo poder masculino, no señores.
Teníamos pero mira que se presenta mucho eso, se presenta mucho que mujeres a veces hacen voces de hombres y viceversa. Sí. Eso se ve mucho en esta industria.
Como los Simpsons. Podemos ver que la voz de Bart es de una señora, es de una mujer.
Como lo dijo Alex al principio, la voz Laura de Goku Torres. Niño, Laura Torres.
Ella siempre ha sido catalogada para ser personajes de niño o de bebé. Ella es la voz de Tommy en Aventuras en Pañales y le imprime ese dramatismo, lo que decía Camilo, le imprime ese sentimiento del producto original. Entonces, excelente, excelente dato.
Sí, ahora que ustedes hablaban de Disney y esas industrias, ya les dije que México tiene la gran mayoría, el gran potencial de actores de doblaje, pero hay industrias como Disney, como Warner, como 20th Century Fox, que ellos han montado sus propias empresas de doblaje. De hecho, Disney tiene una de las más fuertes también, y bueno, todos conocemos las películas de Disney y sus voces muy particulares, ¿no?
Sí, es.
Bueno, pero aquí como para refrescar un poquito aquí este conversatorio que está como bueno, les quiero presentar un video de un actor muy, muy conocido, un video que cortesía del diario El Heraldo, no les voy a decir quién es, más bien escúchenlo y ustedes identificarán quién es.
El único que no merece importancia, muchacho, eres tú. Tu política me aburre. Pero regresa con las manos vacías y yo cubriré con tu sangre el universo.
Empecé en el mundo del doblaje porque necesitaba meterme y darme a conocer dentro de esto, ya sabes, medios, radio, televisión y lo que fuera. Y unos amigos que conocí yo en un proyecto de radionovelas me invitaron a hacer doblaje aquí, allá en Bogotá. Aquí en Colombia, en Bogotá, en una empresa que se llamaba Centauro Comunicaciones, pero los mismos que usaban los mismos actores, y entonces para otra empresa, entonces comencé, que se llamaba Provideo S.A. Entonces había trabajo, y a mí lo que me gustaba era eso, estar en proyectos donde tuvieras tú que usar tu voz, que esforzarte, ¿no? Que te vieran también en televisión. Entonces comencé a hacer eso. Eso fue más o menos en el 94 o algo así. Y bueno, y ahí fuimos. Ahí va haciendo, dejé un rato porque me dediqué a la locución comercial y hacía comerciales, hacía Sprite, la imagen es nada, tú sabes todo eso. Y también trabajé con RCN. Cuando comenzó los canales privados, decía RCN, nuestra tele, unas cosas así. Entonces, me dedicaba a hacer todo este tipo de cosas, pero entonces era como más específico. Y lo bonito de todo esto es que haces de todo, o haces doblaje, o participas en radio, o en una cuestión. Pero ahorita lo del doblaje es lo que...
Bueno, y ese era Juan Carlos Tinoco en la voz de Thanos, porque yo hablo muy parecido a él.
No,
¿qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció?
No, bien, Mau.
No, ¿cómo no, Mau.
Sirves para las voces de doblaje.
Pero como la
bueno, pero como lo pueden ver, actor colombiano, ¿no? A todas estas,
producto
muy importante.
Colombianito, producto colombiano, para que quede claro que los colombianos, si bien la industria mexicana se ha apoderado de gran porcentaje del doblaje, los colombianos tienen algo a favor y es su acento neutro, el cual llama mucho la atención porque nosotros, los colombianos, neutralizamos mejor y no utilizamos tanto como los modismos, ¿no? Los modismos cambian de acuerdo a las regiones. Entonces, por eso los colombianos son muy apetecidos. Juan Carlos Tinoco, barranquillero él, pero a veces nadie es profeta en su propia tierra y está ahorita en México, pues porque la industria acapara más y obviamente esta voz hermosísima, preciosa que acabamos de escuchar, es la voz de Thanos, es la voz detrás de Thanos y de...
Thanos Costeño.
¿Cómo? ¿Cómo, Cami?
Thanos Costeño.
Bueno, no para nada, o sea, imagínate. Y proporcional a su tamaño, ¿no? Mi tipo es grandote. Entonces está atrás de la voz de Thanos, de todo el universo cinematográfico de Marvel, pero no solamente interpreta la voz de Thanos, también interpreta a Brian Griffin, que es la voz de Padre de Familia, en esta serie de Padre de Familia, al alcalde Diamante de los Simpsons, no sé, bueno, ya empezarán a familiarizarse con la voz. También interpreta a alguien que yo sé que le gusta a Mao, porque también hace parte de todo este mundo de Marvel, que es Hulk. El Inquisidor en Halo 3 también es voz de Juan Carlos Tinaco. Y alguien que es muy importante, que a mí me fascina también las películas de él, y es, digamos que a él lo conocemos siempre por su voz característica, y es Dwayne Johnson, más conocido como La Roca. Entonces digamos que es la voz exclusiva y actualmente sigue vigente en el rodaje de doblaje de las series y de las películas.
Oye, no, qué buenos datos. Pero ve, ya que estás hablando de talento nacional, ¿tienes rápidamente así más actores que se dedican a este oficio aquí de Colombia?
De Colombia tenemos el caso de Alejandro Riaño, quien fue la voz de El Guasón o El Joker en la película de Batman, pero Lego es la voz exclusiva para Colombia. Y tenemos también a Andrés López, comediante, igual que Alejandro Riaño, y él fue la voz de Max en La Vida Secreta de las Mascotas. También está Dana García, nuestra hermosa actriz colombiana, que hizo la voz de... Se me fue, Dana García, de Barbie en Toy Story del 2010. Entonces, ahí están, chicas y chicos, también está Natalia Hacker. Ella actualmente hace para Disney y para Netflix, y ella fue la voz que hizo de Pocahontas y la voz de Vilma en Piedra Picapiedra en la película. La película de Pedro Picapiedra, la voz de ella fue la que prestó para el papel de Vilma.
Y eso fue muy interesantísimo.
Sí, Mao, un hecho, Alejandro Riaño, él no iba para la voz del Guasón, sino él iba para la voz de Robin.
Sí, esa no la sabía, Camilo.
Sí, entonces cuando él llegó a México, le dijeron, no, tú ya vas a ser el Guasón. ¿Y cómo? ¿Y qué va así todo asustado? Y le tocó de una ponerse a hacer la voz del Guasón.
Bueno, sí, pero es como lo vemos, la industria es grandísima, ¿no? Digamos, como dijo Camilo, necesitaríamos dos programas para nombrar aquí muchos actores conocidos que, bueno, de pronto no los alcanzamos a nombrar acá, pero que de pronto no los identificamos como tal por rostro, pero que, digamos, al escucharlos y ver las traducciones que hacen, las interpretaciones que hacen, los podemos identificar muy fácilmente. Entonces, bueno, como siempre en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, dejaremos algún material de apoyo pues, para que nuestros oyentes conozcan a algunos de sus actores y vean cuáles interpretaciones han hecho. ¿Les parece?
De acuerdo.
Perfecto.
Bueno, y así, de esta manera, pues damos cierre al tema de del día de hoy y vámonos rápidamente con las noticias.
Break News.
Bueno, y nos vamos con las noticias de esa semana y lo que ha pasado recientemente alrededor del cine. Camilo, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Mao, no sé si les suena Avatar a mis queridos amigos de la mesa de trabajo y a los oyentes.
Ay, me gusta.
Avatar, claro, la segunda película más taquillera de la historia.
Exacto, y a pesar Mao, de la cantidad de tiempo, uno no se aburre, esa película es impresionantemente sí, buena.
Pues así chicos, pues Avatar 2, una nueva imagen que se revela que reanudará su rodaje a finales de la última semana de mayo. La esperada secuela de... Estamos ahí esperando, porque van a rodar en Nueva Zelanda, entonces planean retomar. Ya un productor subió una imagen a su cuenta de Instagram esperando todo eso, y voy a leer textualmente lo que escribió: nuestros sets de Avatar están listos y no podríamos estar más emocionados de regresar a Nueva Zelanda la próxima semana. Echa un vistazo al Matador, una nueva embarcación de alta velocidad, y a la lancha motora Picador. No puedo esperar para compartir más cosas. Eso fue lo que dijo el productor John Landau. No sé si lo pronuncié bien, pero se viene con todo a ellos ya a acabar esa película y esperar el lanzamiento.
Esa película va a estar también ya como 50 años haciendo la segunda parte, es increíble.
Como muchos que han quedado pendientes, Mauro.
Sí,
la expectativa es muy alta.
Sí, pues claro. Esperemos nos sorprenda, ¿no? Que valga la tiempo, la pena, tanta espera, ¿no? Bueno, Alex, ¿tú qué nos dices para esta semana?
Bueno, hay un fuerte rumor que puede haber un crossover entre los Transformers y los G.I. Joe. Hasbro, que es la compañía que tiene los derechos reservados, piensa hacer esta película con la participación de nada más y nada menos que de La Roca. Hay un fuerte rumor que también puede aparecer Ryan Reynolds, ya que pues es un actor ahorita que está en furor pues gracias a Deadpool, y pues bajo la dirección de los hermanos Russo. O sea, si llega a salir este crossover, mejor dicho, la va a reventar, la va a topear, porque pues con los hermanos Russo siempre es garantía de un producto bueno. Bueno, otra noticia que ha estado así como esa película que está como en el limbo, por decirlo de alguna manera, es el Snyder Cut, que es el corte que tenía Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia, que bueno, nosotros ya más o menos sabemos que por causas del fallecimiento de su hija, del director Zack Snyder, decidió hacerse por un momento a un lado y dejarle pues la batuta de la película de la Liga de la Justicia a Josh Whedon, pero pues desafortunadamente no fue el resultado que se esperaba. Entonces se decía que Zack Snyder pues tenía un corte final de la película que pues es totalmente diferente a lo que vimos en cine, y pues está rumorando que puede estrenarse en el año 2021 bajo la dirección, por decirlo así, bajo la compañía de HBO Max. Entonces se está mirando si va a ser o una película como tal larga, más o menos de entre 4 a 6 horas, o si se va a segmentar a una serie basada pues en varios capítulos de una hora. Entonces pues estamos ahí a la espera, pues ya aquí en Cinema Podcast pues vamos a estarlos actualizando y vamos a estar después contando definitivamente qué va a pasar con este proyecto.
Claro que sí, para las personas que quieran saber un poco más de qué se trata el Snyder Cut, ya está en la página de Facebook toda la información de qué ha pasado y un poco más complementando lo que nos acaba de decir Ale, ¿vale? Bueno, Luz Neri, ¿qué nos tienes para esta semana rápidamente?
Rápidamente, Jurassic World 3 se dice que será el comienzo de una nueva era. Digamos que esta frase ha causado un poco de confusión y la gente pensaba que seguramente iba a ser el final de la saga, pero no es así. Lo que nos invita o lo que nos quiere decir el autor, el director, es que se viene una nueva era donde los dinosaurios serán parte de la población, donde tendremos que compartir con estos prehistóricos animales. Entonces, al igual que la película recomendada de Cammy, mucha expectativa, veremos a ver cuándo empieza el rodaje de esta maravillosa película.
Perfecto. Bueno, Melissa, para cerrar esa sección, ¿qué nos traes de noticias?
Vayan alistando los trajes formales porque podemos participar en festivales junto a actores, celebridades, porque pues por temas de coronavirus, de la pandemia, festivales como el de Cannes, inclusive 19 festivales más se unieron, como el de Tokio, como el de CIS, tenemos 19 festivales que se habilitaron totalmente gratis incluso para que podamos ingresar y ver la premiación de ellos. Una de las plataformas que se va a utilizar es YouTube, por medio de esa se va a ofertar el más importante certamen, que es el We Are One Global Film Festival. Por medio de este se van a mostrar cortometrajes, animación, se va a estar mostrando documentales y largometrajes de ficción. Entonces, básicamente vamos a estar a través de una pantalla por medio de un festival.
Genial, súper chévere, qué chévere.
Sí, muy buen dato. Muchas gracias, Melissa. Bueno, y de esta manera terminamos nuestro programa en esta ocasión. Bueno, espero que el tema haya sido del agrado de todos. A mí me gustó, no sé a ustedes, ¿qué tal?
Sí, estuvo muy interesante, Mao.
Sí, claro, podemos hacer una segunda, parte después, ¿por qué no?
La historia pero bueno.
Como siempre, un agradecimiento a todos nuestros oyentes, los que se conectan por este medio. Y bueno, Melissa, bienvenida. Espero que te haya gustado este espacio y que no te vayas y que sigas acá con muchas noticias de buen cine.
No, yo estoy encantada. En serio, para mí esto es algo apasionante, este tema. Y no, con gusto de estar aquí dando lo mejor de mí, mi energía siempre.
Por supuesto, esta es la pasión que creo que de todos. Y bueno, y para todos que se queden siempre conectados con Cinema Podcast, recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, en Uniminuto Radio sección VD, donde encontrarán esta y todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, 51 programas con este. Y pues bueno, que sigamos con muchos más programas durante la pandemia y después de la pandemia, y bueno, que salgamos de eso todo y todos a cuidarse, ¿no?
Todos en casita.
Todos en casita. Y bueno, como siempre,
en casa.
Sí, señor. Bueno, y como siempre, quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio.